Vamos el libro de Jeremías. Abramos nuestra Biblia en el libro de Jeremías. Padre, ahora nos presentamos con nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Estamos agradecidos, Padre, porque podemos hacerlo. Y tenemos a nuestro hermano con nosotros como visitante y hermanos y hermanas que nos están viendo en California, en Belice y a través del mundo, a través de radio y la internet. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos por ellos y sus familias que crezcan espiritualmente en sus comunidades, que sean bendición. Padre, te damos gracias por estas bendiciones sobre nosotros al reunirnos para alabarte. Tú eres el centro de nuestra atención en este lugar. Tú eres el tema de estos himnos. Estos himnos se escribieron para adorarte y alabarte. Padre, te pedimos que nuestros corazones estén bien frente a ti, que nuestras mentes enfoquen en la verdad. Señor, cuando nos reunimos aquí y vamos a oír el libro del profeta Jeremías, en el nombre de Jesús, amén. Jeremías era un toro rana, no se recuerdan ese canto que se llamaba Toro Rana, tenía que decir eso porque de veras, cuando yo vine a reconocer el libro de Jeremías, yo todavía no era creyente cuando oí esos cantos de que se oían también el canto de Al Mundo Paz. Y cuando yo oía el libro de Jeremías, no podía quitar esto de la mente, que Jeremías era un toro rana. Un amigo mío vino y me aclaró. Esto nos puede mostrar qué tan ignorantes somos los americanos acerca de la Biblia si no estudiamos la Biblia. Así que esta vez vemos al profeta Jeremías. Vamos a tratar de ver 52 capítulos del libro de Jeremías. Y como estamos pasando la Biblia a una altura de 30,000 pies, solamente veremos algunos partes importantes. Si ustedes recuerdan la historia de la gallinita, esta pequeña gallina un día caminó y se dio cuenta de que había problema y estaba tan preocupada que hasta se le cayeron las plumas y pensó y comenzó a gritar: el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo y le tengo que avisar al rey. Jeremías tuvo una posición precaria de declarar a la nación de Judá que el cielo se estaba cayendo, el juicio venía. Los babilonios venían en camino para atacarlos. Así que los demás, al mismo tiempo había profetas que decían lo contrario. No es cierto, todo está bien. No es cierto lo que Jeremías dice, todo está bien. Entonces, Jeremías, por esta situación que él podía ver, tenía que ser las dos formas, un hombre fuerte y un hombre suave. Recordamos que Jeremías era un guerrero muy amoroso. Era fuerte para hacer la obra que Dios le encomendó, pero tenía que ser suave para que la gente lo pudiera oír. Eso es lo que se muestra a través de este libro. Yo te diría que esta cualificación es buena calificación para cualquier líder. Todo líder debe ser suave, porque si es un líder fuerte, no podrá realizar. Será arrogante. Entonces, también si es muy suave, tampoco puede ser líder, porque tiene que hacer decisiones fuertes en tiempos de crisis. Siempre me ha gustado la descripción de un pastor, que la descripción de Stuart Briscoe decía: un buen pastor tiene que tener la mente de un sabio y corazón de niño, y tener la nariz tan alta como un rinoceronte. Jeremías tenía estas cualidades. Era un guerrero suave, pero Jeremías nos recuerda a Jesús. Recordamos cuando fue uno de los rumores que había cuando Jesús comenzó su vida pública. Cuando Jesús mismo les predicó, les preguntó a los discípulos en el capítulo 16 de Mateo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué decían esto? Porque había características en Jesús que habían ellos visto en profeta Jeremías. Jeremías era brusco. Jesús era brusco. Hay veces, como a veces que le dijo a los fariseos, ¡ay de ustedes, hipócritas! Y se los dijo en repetidas ocasiones, usó este término contra los fariseos. Otras veces Jesús fue muy suave, muy amoroso, como cuando le dijo al paralítico, ¡hijo, anímate, tus pecados han sido perdonados! A Jeremías se le dio también el título del profeta llorón, porque algunos pasajes en este libro, también en el libro de Lamentaciones, que se le da el título de el profeta llorón. Jesús lloró sobre Jerusalén cuando vio a Jerusalén antes de su crucifixión. Dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que tantas veces te he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos. Ahora, les voy a dar un promedio cómo está delineado el libro para que se ayuden. De veras, en un capítulo se puede comprimir todo el libro. Tenemos que el libro nos enseña preparación, proclamación número 2 y predicción número 3. So, aquí está el delineamiento del libro. Capítulo 1, vemos la preparación de Jeremías formulando lo que Dios le ha mandado a llevar. Dios lo llama, lo prepara y le explica lo que va a hacer. Las preparaciones de Jeremías formalizadas. Luego los capítulos 2 al capítulo 51 son proclamaciones de Jeremías profetizadas. El resto del libro, de veras, es un libro de proclamaciones. Proclamaciones contra Judá y contra de las naciones que rodean a Judá. Son número 2. Vemos una A mayúscula. Y en el capítulo 2 al 45 vemos una letra mayúscula también. Proclamación contra de las naciones es la B mayúscula. Capítulos hasta 51. Simplemente el último capítulo es la predicción de lo que, el cumplimiento de lo que Jeremías profetizó tomó lugar y se escribe en el último capítulo. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Este es un pueblito a unas cuantas millas de Jerusalén. Palabra de Jehová que le vino a los días de Joseías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en los días de Joseim, hijo de Joseías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Joseías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Entonces, hemos visto un grupo de números, y ustedes se piensan y dicen, se quedan, pues, ¿qué pasa aquí? Voy a dárselos en diferentes maneras. Jeremías tuvo un ministerio de 40 años que atravesó el reinado de 5 reyes. Aquí se mencionan los 5. El primero, el reino de Joseías. Joseías era un rey bueno, un buen rey, que trajo reforma espiritual. Quizás no avivamiento, pero espíritu, un avivamiento espiritual. A través de este reinado vino el profeta Jeremías. Después de Joseías vino Joacín, su hijo, para ser el rey. No se menciona porque solamente reinó por 3 meses y fue destronado por los egipcios. Ni siquiera calentó su silla Joacás. Fue destronado y fue llevado a Egipto. Los egipcios pusieron el nombre de Joacías, su hermano, llamado Eliakim. Y se pone peor, porque le cambiaron su nombre de Eliakim a Joacim. Entonces Eliakim, Joacim tomó el lugar de Eliakim, y que fue llevado a los egipcios. Y este Joacim duró 11 años como reino. Y mientras que era el rey, Jeremías vino y le dijo, No importa qué hagas, pero cualquier cosa que hagas, no pelees contra Nabucodonosor, no te rebeles contra Nabucodonosor. ¿Y qué hizo? Se rebeló. Entonces los babilonios se lo llevaron y pusieron a alguien más en su lugar, que se llamó Joacim. De Joacim a Joaquim. Ahora, de Joacim, Joaquim no duró mucho tiempo, solamente 3 meses, 10 días. Y lo destronaron y se lo llevaron cautivo, y en su nombre pusieron al último que se menciona aquí. Sedequías duró en el reinado de Judá hasta 586 antes de Jesús. Los babilonios vinieron, destruyeron la ciudad. Sedequías peleó, lo llevaron preso, le sacaron los ojos y lo llevaron preso. Eso es donde lo que estaba contra de Jeremías. Verso 4. Vino pues palabra de Jeremías a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este verso es un verso importantísimo, uno de mis favoritos versos en el capítulo, en el libro de Jeremías. Cuando lo leo, no puedo dejar de pensar: me alegro de que la madre de Jeremías no abortó a Jeremías, porque Dios dice: yo te conocí antes que naciera. Mi plan para tu vida comenzó mucho antes que vinieras del vientre de tu madre. Esto nos muestra cómo la Biblia describe la vida y la santidad de la vida. Y cuando la vida principia en una forma tan rápida como se une el huevo con el esperma, entonces ahí comienza la vida. Ahí existe ya una vida. Les voy a decir una pequeña historia. Esta era la historia de un profesor que les hizo una pregunta de ética a sus estudiantes. Les presentó un reto. La historia, él les dijo: ¿cómo aconsejan a una madre que está esperando su hijo número 5 basado en la siguiente información que les voy a dar? Su esposo tiene enfermedad venérea. Ella tiene tuberculosis. El primer hijo nació ciego. El segundo hijo murió. El hijo número 3 nació sordo. El hijo número 4 nació con tuberculosis. Ahora la madre está considerando el hijo número 5 y ella se le ha aconsejado que lo aborte. Entonces, basado en la información que ya existía, ¿qué les aconsejo? Ellos aconsejaron que el niño fuera abortado. Entonces les digo: felicidades, ustedes han matado a Beethoven, que estaba para nacer. Dios le dijo a Jeremías: antes que vinieras a ser toro rana, digo, profeta, antes que nacieras yo te conocí y yo tenía planes para ti, y esos planes comenzaron muy, muy temprano, aún antes que nacieras. Así, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Descubramos esos planes y así, no digan ustedes: no, estoy tan joven que ni puedo hablar. Quizás Jeremías tenía como 24, 25 años. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que no sé ni hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hay gente que está atemorizado cuando ve gentes fuertes. Se ven poderosos, no necesariamente, pero si ves a sus caras y ves y te preguntas qué están pensando, te ponen las cosas medias raras. Dios le dice a este joven: no te preocupes por lo que ves. Yo voy a darte las palabras a tu boca. Algo que ustedes notarán: muchas de las gentes que han sido usados grandemente en la Biblia siempre presentan disculpas. Dicen: yo no puedo hacer esto. Y esto, con esto ellos se quieren descualificar porque no tienen confianza en sí mismos. No tienen la confianza en aquel que los ha escogido para esa obra. Cuando Dios escogió a Moisés, Moisés dijo, me alegro que me has reconocido, ¿sabes quién soy? No, en lugar de eso dijo: Señor, ellos no van a oír, soy hombre de palabras incircuncidadas, labios incircuncisos. Dios llamó al profeta Isaías, él dijo, oh, pobre de mí, porque soy hombre de pecado, dijo el joven Isaías, soy hombre de labios impuros, vivo en una generación de gente depravada que habla maldad. Entonces Dios le dijo, yo te he limpiado. Pablo también se expresó de la misma manera, yo soy el menor de los más menores para predicar a los gentiles. Así que Dios lo animó. Vemos el patrón de cómo contestan las personas humildes que Dios ha llamado para su servicio. Ven y proclaman su inhabilidad o su inferioridad. Pero Dios los llama para una obra especial. Cuando Pablo aconseja al joven Timoteo, le advierte, no permitas que nadie te desprecie por tu juventud. Yo estoy seguro que este joven de 20 años llamado Timoteo y también Jeremías, la idea de ir a los reyes, al templo y a los emisarios de las naciones en aquellos tiempos, vio que era una obra gigantesca para él. Les voy a decir algo. Es una historia que es verdad en la vida de Jeremías. Jeremías predicó por 4 décadas. Durante estos 40 años no vio ni siquiera una conversión, ni siquiera una persona aceptó su mensaje. Nadie lo escuchaba, nadie aceptó su palabra en sus corazones. Es lo que Jeremías vio. Y nosotros vemos y podemos decir, fue un fracasado. Quizás en verdad era un joven que no servía para nada, pero no. Porque más tarde vamos a ver, en cautividad, vamos a ver en los minutos que siguen. También predijo la cautividad y el regreso de la cautividad, que esto confortó a los judíos que estaban en cautividad. Aunque no vimos resultados inmediatos, pero al fin vemos los resultados. Capítulo 2 al 45 es la proclamación de Jeremías contra Judá. Con todo y que esto era denunciatorio, algo vino y llamó la atención de Jeremías. Esto lo llenó de gozo, de alegría y paz. Capítulo 2 y verso 1 de Jeremías dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad, de la juventud, del amor de tu desposorio, cuando estabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Les está animando que vean la historia de donde vienen, cuando vivían en Egipto y eran esclavos, y Dios los libró y los trajo al desierto. Y solamente tenían que confiar en Jehová. No había agua, no había comida. Tenían que obtener agua de la que Dios les proveía. Entonces ellos pensaban, nos extrañamos, anhelamos aquellos años donde estábamos organizados en Egipto y donde estábamos, cómo extrañamos aquellos días de... Entonces aquí vemos lo que es la similaridad de cuando Jesús les dijo en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, haz caído y has dejado tu primer amor. Esa relación tierna con ternura que tenías conmigo. Recordamos cómo confiaban en Dios y en el Espíritu Santo cuando Dios los guiaba por el desierto y aprendían y confiaban en la provisión de Dios. Quizás a ustedes se les haga medio raro, no sé. Ellos simplemente decían, extrañamos aquel estado donde estábamos tan contentos en Egipto. Yo como pastor, una cosa que me entristece cuando tengo que aconsejar a parejas que han estado casados ya por años, se sientan frente a mí en mi oficina y se ven uno al otro, y uno le dice al otro, yo no lo quiero más, no lo amo. Y yo digo, yo recuerdo 10 años cuando ustedes vinieron a mí y sus ojos eran como ojos de perrito. Se vienen unos a otros con aquellos ojos tan llenos de amor. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con aquel amor? Esto no sucedió de la noche a la mañana. Les puedo explicar que es un tipo de erosión que se lleva a través de los años que los gentes ven. La iglesia de Éfeso, ya mencioné, de esta tarjeta que Dios escribió acerca de relación. Esto fue escrito 60 años después que la iglesia fue fundada en Éfeso. La iglesia servía como un faro a esa parte del mundo. Y eran completamente descarriados de la presencia de Dios. Verso 3 dice, Santo era Israel, Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que se devoraban eran culpables, mas venían sobre ellos, dice Jehová. Vendré sobre ellos, dice Jehová. Verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Por tanto, ¿contenderé aún con vosotros?, dijo Jehová, porque estas cisternas no sostienen agua. Había dos formas que ellos obtenían su agua, la agua de ríos y la agua que llovía. Cuando la agua venía en arroyos, que era agua movible, es donde ellos la llamaban agua, los hebreos la llamaban agua viva, agua que estaba viva, no estaba estancada, agua que se estaba moviendo. De ahí que nació el término de agua viva que oímos en el Nuevo Testamento. Es que el agua se movía en una forma de arroyo. La otra forma que ellos obtenían agua era del agua llovediza. La obtenían después de las lluvias tempranas. Ellos colectaban aquella agua y la guardaban en las cisternas, que se le llamaba lluvias tempranas, que en su idioma era malcoch, que significa lluvias tempranas, y colectaban esta agua. El problema era que una vez que construían sus cisternas, la construían con piedras que no sostenían agua, piedras defectuosas. Después de que la construían, la enjarraban y la llenaban de agua, notaban que el agua se escapaba. Entonces Dios les está diciendo, ustedes han colectado agua viva, agua fresca, pero no aceptan que yo los refresque. Han sido refrescados haciendo alianza con Egipto, con las ciudades mundanas. Entonces, han ustedes edificado cisternas que no sostienen el agua. Recuerden el día que Jesús fue a Samaria y se encontró a la mujer samaritana, y Jesús le dijo, si tú tomas de esta agua, volverás a tener sed. Pero si el que tome del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Él hablaba de agua viva. Ella fue media presumida y dice, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a venir a esta noria para llevar agua. Él hablaba de agua viva. Lo mismo podemos ver en todas nuestras actividades humanas. Alguna gente está buscando felicidad para ser felices, pero el que tome del agua que Jesús da nunca tendrá fe. Muchos quieren dinero. Jesús dice, ven y toma de mí. Algunos quieren felicidad económica. Jesús le dice, ven y bebe agua de mí. La NBC Televisión tuvo un especial que presentaron en la televisión y le llamaron el misterio de el gozo de alegría. ¿Cómo obtener gozo y alegría? ¿Quién la tiene y cómo obtenerla? Y le preguntaron a mucha gente qué es felicidad. No sé cómo responderían ustedes, pero la gente de esta encuesta respondió. Un individuo contestó, es tener 10 millones de dólares. Tenía una figura en su mente. Otra persona contestó, felicidad o alegría es tener bastante dinero. Otra persona contestó, alegría sería tener un castillo. Si yo tuviera un castillo, estuviera contento. Otro contestó, una isla privada, eso sería gozo para mí. Otro contestó, gozo sería tener muchas mujeres. Yo pensé, esto sería felicidad para ti, no para las mujeres. yo veo la similaridad a lo que sucedió en Judá y lo que está sucediéndole a nuestro país americano. No voy a explicárselos tan detalladamente, pero hay ciertas cosas que son muy familiar. Nosotros en nuestro país, la mayoría ha decidido expulsar a Dios de las escuelas, de la vida real, aún la vida, la oración pública, aún entre los políticos no aceptan ya la oración. En la escuela pública puedes hacer lo que se te antoje, menos orar. Dios ha sido expulsado de la vida pública. Aún hay grupos que ustedes reconocen que han intentado quitar de nuestra expresión la expresión que dice una nación protegida por Dios. 67% de los americanos es una cantidad muy alta. Este porcentaje creen y ven que no ven nada malo ni bueno en nuestro país. No pueden distinguir qué es malo y bueno. 67% de los americanos tienen un punto de vista que no pueden ver la maldad. A través de los años que he estado escuchando mucha gente, aún políticos y religiosos, dicen y exclaman, si América no se arrepiente, Dios va a juzgar a América. Yo estoy de acuerdo con esto, pero yo diré algo que quizás va a ser controversial. Yo creo que ya este juicio tomó lugar, comenzó. No va a venir. Ya está sucediendo y ha estado aquí por muchos años. Aunque muchos no lo quieren ver. La razón que digo esto porque una de las primeras indicaciones de que Dios ha decidido juzgar esta nación cuando permite que esta nación viva sus propios deseos. Podemos ver esto en el libro de Romanos capítulo 1. Describe lo que está sucediendo en nuestro país. Dios ha abandonado y ha permitido que la nación haga sus propios deseos. Hay un historiador que dice de 22 naciones que él estudió y dice que de estas 22 naciones, 19 de estas naciones cayeron cuando llegaron al nivel de degradación en que está nuestro país americano. Verso 14 de capítulo 2. Dice, porque Israel siervo es, esclavo porque he venido a ser presa. Capítulo 22, el mismo mensaje. Verso 14 dice, arrepiéntanse ustedes que han sido reincidentes. Este término reincidencia se ve en el Nuevo Testamento y simplemente quiere decir dejar tu posición original. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sión. Eso es el tema que se puede ver en este libro. Jeremías es muy claro para exponer lo que quiere comunicar. Menciona o pinta retratos para que podamos ver, usa metáforas que usa Jeremías y nos presenta retratos a través de su libro. Por ejemplo, vamos a verso 3 del capítulo 4. Vemos este ejemplo y el mismo mensaje. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Harad el campo para que sembréis en tierra buena. Sabemos que los agricultores después del invierno van y remueven la tierra. Literalmente aran la tierra. Limpian la tierra, quitan los espinos, los arbustos, piedras, lo que encuentren y quiebran, rompen la tierra con sus arados para que cuando siembran la semilla caiga en tierra fértil. Entendemos lo que quiere decir Jeremías aquí. Como el historiador Aaron Tsai dice, para que la convicción venga a nosotros, tenemos que preparar nuestro corazón. Ese es el mensaje que Dios le está dando a Jerusalén a través del profeta. Que la convicción de Dios de veras venga y entre en tu corazón. Que sientan de veras lo que estoy diciendo. Que esa tierra dura se ablande. Para que el mensaje entre en sus corazones. Prepárense sus corazones. Jesús presentó esta parábola tan hermosa del sembrador. Recordamos la parábola del sembrador. Dice que alguna semilla cayó entre espinos. Que fue ahogada y no dio fruto. En otras palabras, el agricultor no fue y limpió los espinos de aquella tierra. Así que el creyente se encuentra entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Tienen que recibir a Jesús y no las cosas del mundo para que sean satisfechos con la presencia de Jesús. De otro modo, las semillas se van a ahogar. Capítulo 5 y 6 de Jeremías, las profecías que se dieron durante la reforma primaria, durante el tiempo del rey Oseías, que trajo reforma, y esta reforma fue superficial porque no duró mucho. Entonces, se encontraba esta emoción, mucha gente lo confundió con emoción y pensaron, esto no es, de veras no hace sentido y por eso es que no duró. Muchas gentes dicen, como un amigo mío me dijo, cualquier marrano puede volar en un huracán. Durante un huracán hasta un marrano puede volar. Ven la tormenta, la gente ve la tormenta y se vuelve durante la tormenta, pero esto no dura porque es producto de la tormenta. Muchas gentes vienen en un avivamiento y en verdad no es avivamiento, sino que son actos emocionales. Por eso esto sucedió en el lo vemos en el capítulo 6 de Jeremías, verso 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la ira de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando en verdad no hay paz. Voy a explicar esto. En ese tiempo había dos grupos de líderes que querían librar a la gente del temor de la invasión que venía por Babilonia. Estos dos grupos querían librar a la gente del temor. Este grupo eran los políticos y el otro grupo era un grupo de falsos profetas. Los políticos querían ayudar a la gente haciendo una alianza con las naciones malignas. Y ellos creían que querían que la gente viera que esta alianza los iba a librar del temor. El otro grupo era los falsos profetas que predicaban falsos mensajes y que querían decirle a la gente que estaban libres de la ira de Dios. Eran profetas falsos cuando decían paz, paz, cuando en verdad nosotros sabemos que no había paz. Y es lo que el profeta les decía, no hay paz. Profeta les decía, simplemente está tratando el profeta en una forma superficial. Es como en nuestros días poner un curita a un desangre arterial. Lo están tratando de una forma superficial que de nada servirá. El problema grande se tiene que tratar fuertemente. Leí una descripción en una ocasión de un autor que describía la condición que está en nuestro mundo este tiempo. La condición de algunos líderes espirituales y dijo, Nuestro mundo está pasando está en un estado como un barco que se está hundiendo. El capitán sabe exactamente que el barco se va a hundir. Entonces les anuncia a todas las gentes que están en su barco, les dice, no importa en qué clase estén, pero si ustedes desean disfrutar, vayan al piso número uno donde hay todo tipo de comidas y bebidas, diviértanse, tengan fiesta, aún pueden jugar fútbol. Y si quiebran las lámparas o lo que quiebren, no les se preocupen. Entonces, ¿qué va a pensar la gente en el barco? ¡Qué capitán tan hermoso! Nos ha dado tanta libertad, es tan bueno. Pero lo que ellos no entienden, que dentro de minutos el barco se va a hundir y todos van a estar muertos. Nuestra nación se está hundiendo. Y es donde podemos apreciar y ver falsos predicadores y falsos políticos que no están tratando la situación de acuerdo a como debe de ser. Ahora vamos a ver la predicación que predicó en el templo. Jeremías fue llamado por Jeremías ir a las puertas del templo y predicar a estas gentes que estaban entrando al templo, incluyendo los sacerdotes, la gente que traían sacrificios. Capítulo 7, verso 1 de Jeremías dice, palabras de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí estas palabras y di, oí palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en las palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Pueden ustedes entender que la gente pensaba con todo y que vayamos al templo, todo está bien? ¿Hay problemas? ¿Vamos a la iglesia? Yo fui al templo hoy, todo está bien. El templo del Señor. Notemos que la expresión templo del Señor se menciona 3 veces. Esto me indica a mí que simboliza las 3 fiestas que la gente celebraba 3 veces al año. Las 3 fiestas que celebraban el tabernáculo y las otras 2 fiestas, ellos decían, con todo que vayamos al templo, todo está bien. Vamos a ver lo que hicieron mal. Retenían el símbolo a través de las 10 fiestas que celebraban, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Era el símbolo que ellos tenían. A Dios le preocupaba la sustancia. ¿De veras me adoran? ¿O simplemente están yendo a celebrar sus ceremonias vacías, sus ritos vacíos que celebraban en lugar de tener una relación con la persona que es Jehová? No tenían una relación con Dios. Ellos estaban contentos con ir al templo del Señor, al templo del Señor. Eso es. Verso 16 de capítulo 7. Dios le dice a Jeremías que ya no ore por esta gente. Les muestro esto porque esta es la única vez que vamos a encontrar en la Biblia que Dios les dice no oren más porque ya ni les oiré sus oraciones. Ya no hay nada que se puede hacer. Ya no hay nada que se puede hacer. El juicio viene. Capítulo 9 y verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Espero que nuestros días entre ustedes no se gloríen en su sabiduría y su poder, porque entre ustedes aquí hay muchos hombres con grandes títulos, tienen mucha inteligencia, hacen muchas decisiones con su poder. Por favor, no permitan que esa sabiduría los engañe, sino sabemos bien que ustedes tienen poder, van a su teléfono y con una orden mucha gente se mueve porque ustedes son poderosos, tienen poder financiero, son ricos, pero el que se gloríe, gloríese entendiéndose, Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ustedes que tienen una mentalidad muy buena, dinero y poder, y dinero en el banco, y un poder que ustedes no dejen creer de esto, porque esto puede arruinar su relación con el Señor. Quiero que escuchen esto. Voy a leerles algo que escribió uno de nuestros presidentes. Esto fue declarado por el presidente Abraham Lincoln allá en 1863. Quiero que aprecien si hemos progresado. Escuchemos lo que el presidente dijo en 1863. Hemos crecido en números, en riquezas y en poder. No hay ninguna otra nación que esté al nivel que estamos nosotros, pero hemos olvidado a Dios. Y vanamente nos hemos imaginado y nos hemos engañado en sus corazones porque no hemos entendido que estas bendiciones vienen del poder y de la presencia de Dios. Y he leído lo que he dicho, lo he leído que lo declaró el presidente Abraham Lincoln. Este hombre tenía una mente clara acerca de quién era Dios. Nos hemos separado de Dios, hemos olvidado a Dios, creemos que hemos sido nosotros los que hemos llegado a este poder. Cuando esto declaró el presidente, quiere decir que el país estaba deteriorándose. Vemos las experiencias de Jeremías. Se puede ver cómo Dios estaba usando a los líderes con toda la predicación de Jeremías. Hemos visto en estos capítulos cómo Dios vino a Jeremías para decirle que Jeremías, vístete con lino fino, que es un símbolo de lo orgullo de Judá. Y estaban ellos y confiaban en sí. Y cuando vino este mensaje, vamos al capítulo 16 de Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías que no se case, que se continúe soltero. Eso se ve medio raro. Es raro porque le dice, Jeremías, no te cases si tengas hijo o familia en este lugar. Este lugar es un lugar que va a ser juzgado. Las cosas se pusieron mal. No quieres tener familia. Capítulo 16, verso 2, dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque entendemos que a ese tiempo los judíos a la edad de 20 años debían ser casados y tener hijos. Recordamos que Jesús no se casó. Y vemos que había un dicho de que tenían los rabinos. Decía, la gente que no entrará al cielo, los primeros serán los judíos que no tengan esposa. Entonces, si los judíos no se casaban, sabían que estaban destinados al fracaso. O algo estaba mal en ti. Por eso es que ellos querían que Dios los castigaba. Lo que está diciendo aquí, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que les engendrarán en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol será la faz de la tierra. Como espada y como hambre serán consumidos. Vamos al verso 10, al capítulo 18. Dice, ve a la casa del alfarero que estaba en el valle de Quinrón, donde había fuentes de agua, donde trabajaba el alfarero y observaba el alfarero cómo trabajaba la rueda, cómo el alfarero trabajaba y hacía, mientras abría agua en las manos del alfarero, podía destruir el vaso que estaba construyendo y volverlo a construir. Entonces venía a ser parte, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Decidí y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre su rueda. Vamos al capítulo 19. Después de la casa del alfarero, así dice Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y lleva castigo contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Verso 10 del capítulo 19. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Indica que serán quemados, consumidos a fuego porque no habrá ni quien los entierre. No se les olvide este, porque cuando vamos al libro de Ezequiel, se puede volver a ver algo parecido. La gente entendió. Yo he leído en alguna parte que la gente recuerda 10% de lo que oye y recuerda 50% más de lo que oye y ve. Porque puede visualizar, puede enfatizar. Por eso es que cuando llevamos gente a Israel y les mostramos la tierra, cuando después de esta experiencia pueden ver la Biblia diferente. Es verdad. Yo he visto películas a través de los años y mi esposa a veces dice, ve el título de la película y dice, ¿dónde vi esta película? Y dice, oh, ya la vimos. Y yo digo, no, no la he visto. Y yo aún afirmo, yo no la he visto. Yo sé que no la he visto. Y luego comienzo a ver la película y comenzando a ver la película y recuerdo que esto que estoy viendo ya lo había visto. Y le digo a mi esposa, oh, ya había visto eso. Es risueño, pero así sucede. Vamos a ver lo que vemos aquí. Gente que recibe mensajes. Gente recuerda 10% de lo que oye. Pero gente recordará 25% de lo que oye si se le dice dos veces. ¿Esto quiere decir que recordarás 25% de este mensaje? Y luego si vas y buscas la grabación y la puedes oír otra vez para que puedas completar el 25%. Si lo oyes dos veces, repetiré esto. ¿Me entiende lo que quiero decir? Capítulo 20 y verso 1, dice, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y Pasur azotó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, a la cual conducía a la casa de Jehová. Verso 9 de capítulo 20. Vamos a ver la respuesta de todo este misterio. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego. Esto indica que Jeremías se oponía a continuar como profeta. Ya no quería ser más profeta. Quizás podemos decir que ya no quería pertenecer a organización de profetas. Renuncia, es lo que podemos ver aquí. Renuncia. Dice, pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo como pastor he tenido esa experiencia. Ha habido puntos de mi vida como pastor, puntos muy bajos en mi ministerio. ¿Y qué es lo que levanta a la persona? ¿Qué es lo que le reanima otra vez? No un terapista, ni una vacación, aunque las vacaciones son buenas, pero en verdad es la palabra de Dios que nos levanta. Tienes que regresar a la palabra, meditar en la palabra de Dios para poder restablecerte. Recordamos las dos personas que iban en el camino a Emaús. Ellos mismos explicaron uno al otro diciendo, ¿recuerdas lo que el ardor que sentíamos en nuestros corazones cuando hablábamos, cuando oíamos su voz y nos hablaba de las profecías y de los libros de Moisés, cuando él nos hablaba cómo nuestro corazón ardía? Cuando Dios nos habla con su palabra, nos renueva. Por eso es que tenemos que insistir de gastar tiempo en la palabra de Dios, aunque muchos exclaman y dices, no siento ir a leer, pero yo te digo, ¿qué? Que ese deseo que tú tienes que sea el cabús y no la máquina del tren que te debe de impulsar, que lo que tú sientes lo hagas a un lado y vayas y te humilles y entres en la palabra de Dios y escojas que Dios te envuelva en su enseñanza. Dwight Moody dijo, yo creo que la Biblia es inspirada porque cada vez que la leo me inspira. Martín Lutero decía la misma cosa, la Biblia está viva, me habla, tiene poder. Es como si unas manos me sostuvieran para que yo continúe. La palabra de Dios nos inspira como aquí a Jeremías. Capítulos 21 habla de la certidumbre de la captividad que viene. Una y otra vez en estos capítulos, Jeremías ilustra que viene la cautividad. En el capítulo 29, envía una carta a los cautivos que en verdad la cautividad todavía ni tomaba lugar. Les va a escribir y decir en esta carta, prepárense para una larga estancia. Cuando leyeron ellos esta porción de la carta que había sido escrita aún antes del cautiverio, cuando Babilonia vino contra Judá, no vinieron una vez, sino varias veces, tres diferentes veces, hasta que despertaron 605 antes de Cristo. A ese tiempo el profeta fue llevado. Recordamos que se lo llevó de su casa y fue cautivo 605 antes de Cristo, 597 antes de Cristo, y luego fueron llevados en este tiempo y de una gran cantidad de nobles. La número 3 fueron 586 en julio 10 antes de Cristo. Julio 10 del año 586 antes de Cristo. Y fue cuando fue llevado el resto de los judíos a Babilonia. Parte de la carta. Imagínense cuando estaban ellos cautivos en Babilonia, decían, nah, ya no hay esperanza. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Esto es lo que vio el profeta Daniel. Dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que los pensamientos que tengo acerca de vosotros desde Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que sepáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Lo que hizo Jehová aquí es que los estaba disciplinando. Pero les advierte, regresaréis a vuestra tierra. La disciplina es buena para restablecer nuestra relación con Dios, así como el Padre tiene que darle disciplina a su hijo, como cuando yo disciplinaba a mi niño Natán. Apenas lo discipliné la semana pasada. No me gozaba yo en disciplinar a mi hijo. Yo odiaba disciplinar a nuestro niño, pero el propósito era que él viniera a entender y que su voluntad fuera la voluntad de su padre. Por eso yo disciplinaba a mi hijo. ¿Cómo disciplinas a un niño sin que el niño se enoje contigo. Dios te dice que primero tú estés en relación con Dios para poder disciplinar a alguien, para que Dios pueda hacer contigo lo que Dios siempre ha querido hacer y que no ha podido hacer hasta que tú te humilles y estés de acuerdo con el plan de Dios. Este es el libro que se escribió. Capítulos 30 y 33 son las profecías de los planes futuros de Dios acerca del Mesías y del el pacto futuro que se puede ver a través de la Biblia. Dios les está advirtiendo, despertar, despertar. Capítulo 31 y verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Notemos cómo enfatiza, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Oh, qué pacto tan diferente entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La ley se puede ver que ya no existe. La ley trataba de controlar tu conducta. El pacto nuevo promete cambiar nuestro carácter. Vemos aquí una analogía que nos debe de servir. La diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. El pacto antiguo era como que tenías que tocar los cantos que se dictan. En el Nuevo Testamento tienes la habilidad de tocarlo tú mismo. Tú mismo puedes interpretar las notas porque están en tu corazón. Están ahí, vienen clavadas en tu corazón. Simplemente tú exclamas. No es una actividad mecánica, sino que está dentro, muy hondo en tu fibra. El Romanos 3 nos dice que por la ley era un retrato de una analogía del pecado. Lo vemos en el capítulo 34 a 45. Jeremías habla más de su vida personal. Ya que menciono esto, Jeremías habla más de su vida personal que ningún otro profeta de los profetas en la Biblia. A muchos profetas no sabemos nada de su vida, simplemente sus nombres. A otros conocemos su nombre, de dónde venían, o el nombre de él y de su padre. Pero Jeremías de veras vomitó los frijoles acerca de su vida. Capítulo 38 y verso 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías. Este es el individuo que se sentía muy fuerte y profetizaba. Y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas en la cisterna, y no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Imaginémonos cómo Jeremías se sintió hundirse en aquella cisterna cenagosa. Lo bajaron con cables y quedó hundido en el seno. ¿Entienden? Entiendan esto. ¿Qué pensaría el profeta que estaba abandonado en la cisterna? Como quizás podemos imaginarnos que querían que muriera de hambre, de falta de salud. Así que hubo tiempo que fueron y lo sacaron, pero tenía que continuar en la corte del rey. En la corte de la prisión del rey, y se quedó frente a la cárcel y continuó viviendo ahí el resto de sus años hasta el año 585 antes de Cristo, donde la ciudad fue consumida a fuego. Capítulo 39 es donde Jeremías describe la caída de Jerusalén. Capítulo 40 a 42 vemos que Jeremías continúa en Jerusalén y ministra a las personas que continuaron en Jerusalén en estos tres capítulos. Capítulos 43 y 44 fue llevado a Egipto. No tenemos tiempo para continuar y explicar esto. Fue llevado a Egipto y en Egipto se le conservó su vida en Egipto. Capítulos 46 a 51. Hay otra lista de profetas. El profeta no de Judá, pero de las naciones, que profetiza la proclamación a contra de las naciones como Moab, Egipto, Damasco y también a Babilonia. Finalmente llegamos al capítulo 52. Aquí vemos la predicción de lo que había profetizado. El capítulo 52 se le llama un suplemento. Lo vemos cómo se cumple la profecía. Capítulo 52 nos menciona en forma de una nuez todo lo que había profetizado la caída de Judá y cómo se cumplió lo que el mismo profeta había profetizado. ¿Qué ciudad se menciona más que ninguna otra ciudad en la Biblia? ¿Ninguna otra ciudad que se menciona en la Biblia? ¿Cuál se menciona más? Jerusalén. Después de Jerusalén, ¿cuál se menciona más? Babilonia. Interesante, Babilonia y Jerusalén son las dos ciudades que se mencionan más en las Escrituras. Aún en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, menciona la caída de la gran Babilonia. Jeremías escribe el nombre Babilonia 164 veces o más que el resto de la Biblia lo menciona. Ahora vemos la caída de Jerusalén. Vamos a ver dos versos del capítulo 52, capítulo 4. Aconteció, por tanto, a los 9 años del reinado del mes décimo de los 10 días del mes que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella baluartes y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. Ya les mencioné que hubo tres ataques. El ataque final comenzó en enero 15 del 588 antes de Cristo. Finalmente, la ciudad cayó el día 18 de julio del 2 años y medio después del ataque inicial. Luego cayeron los muros y fueron quemados y esto hizo historia. Esto es lo que nos habla el libro de Jeremías. Verso 13 del capítulo 52 de Jeremías. Quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. La próxima vez que vayan ustedes a Jerusalén, les aconsejo que vayan hacia el Valle del Kidrón, y mientras ustedes están cambiando hacia la puerta de Kidrón, podrán ver la ciudad de David, o la ciudad que había en esos tiempos. Y todavía pueden bajar y verán piedras acomodadas en pared, donde hay en las piedras todavía se puede ver lo negro del fuego. Si ustedes le preguntan al guía, el guía les va a explicar. Esto fue cuando la ciudad fue quemada antes de Cristo, en el año 586 antes de Cristo. Vemos las palabras de Jeremías que se cumplieron y se pueden apreciar hoy día en el año 2008. Vamos a ver este otro pensamiento. Cuando recibes una llamada telefónica, ¿qué haces? Cuando recibes una llamada de teléfono, ¿qué debes de hacer? Pues responder a la llamada, ¿verdad? Es lo que debes de hacer, contestar a la llamada. Debes de contestar esa llamada. Y luego después que recibes la información, debes de actuar de acuerdo a la información que recibes. Pero quiero explicarles que en Finlandia hay una competencia anual que se le llama a competencia de lanzamiento de teléfonos celulares. Esta gente se reúne para competir a ver quién puede lanzar en agosto. Si ustedes desean ir, esto es en agosto, en Finlandia. Este es un evento que se lleva en este pueblo. El año pasado hubo gentes de Rusia, de Bélgica, del Canadá. Y el ganador se llamó Tela Talo. Lanzó su teléfono Nokia 89 metros de distancia. Esta gente se reúne para competir a ver quién lanza su teléfono más lejos a lo que hemos llegado. ¿Qué debes de hacer con tu teléfono? Responderlo, contestar las llamadas y actuar de acuerdo a la llamada que recibes. Aquí vemos al profeta llamándoles y les advierte, contéstenme, contéstenme. Jeremías 33:3 dice, llamadme y yo os responderé. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hace esta gente? En lugar de contestar su llamada telefónica, van y lanzan su teléfono celular a ver qué tan lejos lo pueden lanzar. Otra cosa que podemos ver en este libro, que dice, el juicio viene, el juicio viene. Jesús siempre está diciendo, yo siempre estoy a la puerta tocando. Si algún hombre oye mi voz y abre la puerta, yo vendré, entraré a él y tendré y estaré con él. Podemos ver que mucha gente en nuestro país se ha separado, no responde a la llamada de nuestro Dios. Sí, yo me le recomiendo, contesten la llamada del Señor. Padre Celestial, estamos en tu presencia, presentándonos, pidiendo por toda esta gente que no te oye, así como en los días del profeta Jeremías, no él mismo no pudo ver ni a una sola persona que le respondiera afirmativamente con todo. Y eso él continuó, debe haber sido aquello horrible, sorprendente para él. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has confiado. Padre, yo te pido por si hay alguno entre nosotros esta noche que se encuentre en esta condición de que se está separando de Dios. Y se separa de la fuente de aguas vivas que vengan a la cisterna de aguas vivas que es Jesús. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.